En Radio Sefarad, la entrevista.
Es una alegría, como siempre decimos, tener en Radio Sefarad a Daniel Quintero. Hola, Daniel.
Hola, buenas tardes.
Muy emocionado por esta inauguración de Sefarad Memoria Escondida, me imagino.
Pues sí, la verdad es que bastante. Ha sido dos días muy movidos. Ayer se inauguró oficialmente y esta mañana ha estado el presidente de Israel.
Claro, porque estamos grabando esta entrevista cuando estás recién llegado de ese encuentro con Rubén Rivlin. ¿Cómo ha sido y qué le ha parecido la exposición al presidente de Israel?
Le ha gustado mucho, ha estado con su mujer y después había bastante gente que le iba a acompañar. Yo creo que la mayoría eran empresarios israelíes. Y nada, el recorrido se ha hecho pronto. Y después he tenido que repetirlo un poco con las personas que están a su alrededor. Y nada, él ha estado dirigiendo unas palabras también porque estaba... yo creo que había estado antes en el museo, alguna vez antes. Y pues, la guía le estuvo interpretando, ¿no? Vamos, tenía que hacer la traducción al inglés. Pero me di cuenta que él conocía muy bien el sitio, conocía muy bien la historia de Toledo, con todos sus personajes, especialmente el de Simón Halevi, Abulafia, y curiosamente incluso... mira indicar que su apellido era también así, es decir, que sus ancestros eran Abulafia. Y eso me sorprendió. Era como una vuelta a casa, ¿no? Uh-huh. También muy curiosa, y más viniendo de un presidente de Israel, me gustó. Hizo un speech muy corto, y después firmó, y después nada, pues la mujer nos llamó para hacernos una fotografía, si le gustó la exposición, y hacernos una fotografía con él, en fin, todo ese tipo de actos que van paralelos, ¿no? Pero vamos, él era muy pronto por la mañana y muy bonito, fue un acto muy bonito. La verdad es que lo disfrutamos, mujer y yo, mucho.
Además, bueno, saluda por favor a Jane de nuestra parte. Daniel, además supongo que será un motivo de satisfacción que el presidente Rivlin y los que veamos esta exposición pongamos rostro a personajes como el que has citado, como Samuel Halevi, Shmuel Halevi, como Benjamín de Tudela, Gracia Méndez, Maimónides.
Sí, la verdad es que ha sido la exposición va un poco, es como un breve relato, ¿sabes? Un breve relato donde hay 10 retratos que te muestran una historia que de alguna manera ha estado ocultada. Esa es la verdad. Y estos 10 retratos de personalidades judías, lo que están en un recinto además muy especial y que tiene mucho significado, como es el de Toledo, porque al fin y al cabo era la antigua sinagoga de Samuel Halevi y que ha sido transformada más tarde ahora en el Museo Sefardí de Toledo. Es decir, que son muchos pasos y hace como, no sé, es como un recorrido de siglos que van un poco del presente hacia atrás. Y eso se ha señalado un poco incluso esta mañana cuando han venido de Israel todo este grupo, ¿no? Y son como rostros judíos de que vienen del pasado, del presente y del pasado, que vuelven un poco del exilio al hogar. Curioso. Es decir, eso, y además ese hogar del que no van a salir otra vez, de otras palabras. Uh-huh. Eso era eso, sobre todo cuando vi el presidente, digo, ya existe un Estado y no va a volver a pasar lo que pasó en España en esa época, ¿no? Y en fin, también notas que algo no se fue del todo, y al menos hay una apariencia de que algo no se fue del todo, y se puede intuir el pasado, aunque sea de una forma muy ligera, ¿no? Pero puedes intuir. Uh-huh. En fin, eso es un poco lo que la mezcla que yo encontré esta mañana entre el público y los retratos, ¿no? Y es un poco lo que he intentado también, lo que he intentado hacer, ¿no? Es decir, transformar y soldar cosas que hay actuales y que representan unos ancestros que a su vez se reincorporan como de nuevo a sus vidas, ¿no? Uh-huh. Es un fenómeno muy curioso de reiteración del mismo individuo, de los mismos individuos que vuelven a estar. Un poco como es la Torah, ¿no? Va continuo, va como un circo, va pasando, pero al final va dando vueltas, las etapas, las estaciones, las fiestas. Hay como una, es como un giro continuo. Y a las personas les pasa igual en el mundo judío. Y eso es un poco lo que he querido, bueno, a mi manera, ¿no? Representar en los cuadros.
Reuven y Nejama Rivlin serán formarán parte de esas 80.000 personas que, según el director del museo, se espera que visiten esta exposición. Daniel, un número impresionante de visitantes.
Primero, es un museo muy visitado, ¿eh? Es decir, es un museo que despierta mucho interés y hay muchas visitas. Un poquito menos en invierno que lo que me ha contado, que suele ser cuando yo levante, porque en Toledo también hace frío. Pero vamos, ahora las temperaturas se han homologado un poco y ya no hace, no baja tanto como antes. Pero eso es lo que indicó el director del museo. No sé, la verdad es que no lo sé, ya veremos al final de la exposición qué es lo que surge, ¿no? Qué número. Pero recuerdo que la exposición que se hizo en el Museo Sacro en Orihuela, yo al final no lo sabía, pero pasaron por ahí 6.000 personas. Uh-huh. Hay mucho interés, digamos, en esta temática, y hay mucho interés en conocer algo pues que se ha ocultado o que al menos no se ha hablado mucho de ello, que no se sabe, en fin, y quizás a través de lo visual pues sea una forma de educar un poco, de mostrar, de mover un poco el interés, ¿no?, del público en general en España y empezar a leer, ¿no?, empezar a estudiar. Eso es una cosa que más me motiva.
Daniel, háblanos un poco de estos 10 retratos. Hablabas de que haces un recorrido. ¿Reproduces un poquito para nosotros ese recorrido?
Pues el recorrido, mira, el primer cuadro que yo realizo es en el año 91, digamos, sobre este tema, ¿no? Había tocado antes temas sefardíes en bodegones, o temas sefardíes, temas judíos en general, ¿no? En bodegones e incluso haciendo paisajes, ¿no? Pues paisajes de Toledo, paisajes de Jerusalén, dibujos y todo eso. Pero los retratos empiezan en el 91 y son los primeros donde tomo modelos españoles, donde utilizo un mendigo para representar a Maimónides. En fin, busco un poco como la pintura española modelos que estén aquí, que vivan aquí, para poderlos interpretar, ¿no? Y interpretar figuras y figuras importantes. Y después me he ido poco a poco introduciendo, bueno, tratando de buscar más la verdad y yendo más a rostros judíos que conozco, que están conmigo, que participan en las sinagogas o en Israel o en Francia o incluso en Inglaterra, en Estados Unidos, y atrapándolos a ellos, porque son como más directos, ¿no?, en la herencia, esta herencia del pasado. Y bueno, y he ido formando lentamente cuando he encontrado uno un personaje. Pero ha sido un poco en el personaje o la persona que he encontrado, encontrar el título, encontrar el pasado. Así ha sido, por ejemplo, en Yves Babirol, pues el modelo lo encontré en Bayona, en la cinema de Bayonne, en Francia, hace unos 6 meses, pero llevaba ya 3 años intentando buscar al personaje que pudiera representarlo.
¿Y cómo?
Bueno, lo terminé y es el que está ahora mismo colgado a la derecha, porque he puesto el de Samuel Abulafia, Samuel Halevi, lo he puesto a la izquierda, que es el propiedad del museo, y que representa un poco el que le da entidad, ¿no?, a la sala. Y a la derecha he puesto el de Capirol, porque, bueno, aunque se ha hecho mala con la escultura, que es muy bonita, por cierto, yo he intentado interpretarlo de distinta manera. Otro tipo, de una manera distinta. Habría que verlo para poderlo.
Te confieso que es de mis preferidos, ¿eh?, el retrato de Ben Gavirol.
Sí, lo he utilizado fondos claros, también para dar la imagen de un poeta con dignidad, pero no un poeta feo, ¿no? Incluso los detalles de las esas verrugas que puede tener la cara, que parece que es la fijación, ¿no?, un poco de todo el mundo cuando habla de él, pues que pasen un poco desapercibidas, que estén, pero que no marquen demasiado, que no crean la anécdota en el retrato, y buscar un poco más al gran poeta que fue, claro.
Daniel, si no me equivoco, ¿tienes algunos autorretratos hechos mientras realizabas estos retratos, ¿no?, estas pinturas?
Sí, pero digamos que he hecho pocos autorretratos porque no me gusta pintarme a mí mismo. Eso es la virtud del solitario. Pero todos los pintores lo han hecho por ser momentos de soledad, realmente. Rembrandt lo hizo. Pero yo casi todos, cuando veo muchos autorretratos, o hay mucha vanidad o hay mucha soledad. Entonces, pues Van Gogh era tan pura soledad, ¿no? Tampoco tenía modelos y tenía que escogerse él mismo. Y yo lo he hecho pocas veces. Yo creo que no hay más de 5 o 3 en óleo y unos 5 en dibujos. Y así de distintas épocas, pues en esos momentos, ¿no? Una vez incluso me pidió el director de la Marlboro, pues que hiciera uno, porque tenía una colección de los pintores que habían trabajado para la galería, ¿no? Que eran figurativos. Y se lo hice y no sé ni dónde está. Y que digamos que no le presto mucha importancia, incluso aquí en casa no lo puedo resistir. Lo tengo, el que lo hice lo tengo para mis hijos, para más adelante, de los que quedan así, que no se han vendido, ¿no? Pero vamos, no es algo que me guste hacer.
No, pero me llamaba la atención que, ya que no te gusta hacerlos, precisamente los que al menos yo he podido ver son realizando estas pinturas, estos retratos sefardíes, ¿no?
Sí, bueno, lo que pasa es que quieras que no, cuando uno pinta a otro, se pinta a sí mismo. Uh-huh. De alguna manera hay un parecido físico que se transforma en el otro. Es una cosa que yo he podido, que lo he visto con el tiempo, cuando han pasado los años, no lo ves inmediatamente. Recuerdo esto cuando trabajaba en Bellas Artes, recuerdo que había un examen de ingreso y había que dibujar una estatua, y toda esa estatua, normalmente pues las estatuas están romanas o griegas, ¿no? Estaban hechas al carbón, y entonces había la fotografía del alumno que se presentaba al examen libre y después la estatua, el dibujo entero. Y curiosamente las cabezas de las Venus de Milo, bueno, las Venus de Milo no, porque no tenía cabeza, pero casi todas las cabezas se parecían que representaban a las fotografías de los alumnos, ¿no? Que se presentaban. Entonces me di cuenta de que hay una especie de autorretrato incluido en la imagen que está intentando representar. Uh-huh. Muy curioso.
Daniel, teniendo en cuenta lo poco vanidoso que eres, ¿cómo o qué significa para ti que los judíos españoles te consideremos un orgullo y que seas el pintor judío más importante con el que contamos?
Pues, no estoy tan seguro de eso. Lo que pasa es que sí que es verdad que hay gente que me aprecia, yo también, porque me encuentro y me ha gustado dentro de las comunidades. No creo. Dentro del mundo judío hay muchísimo, vamos, una gran parte, digamos, lo que más les atrae es el arte conceptual. Es decir, no es precisamente en Israel más todavía. Es decir, el arte donde está apoyado más o menos en una figuración, en algo visible, es menos conocido y menos apreciado por falta de práctica. No porque no se pueda hacer, sino, como dice mucho, sino porque es una falta de conocimiento muchas veces. Y suelen partir, normalmente, el gusto judío general suele partir del expresionismo alemán, cuando existe la emancipación y cuando podían expresarse libremente, participar como todos, ¿no? Exceptuando Gottlieb, en fin, hay pintores figurativos magníficos desde el siglo XIX, pero digamos que no son los más valorados. Es ahora, yo creo que hay, digamos, una cultura más general en el mundo judío, aparte de la Torá, los conocimientos religiosos y demás, que sobre todo en arte, que empiezan a surgir mayor interés. Mm. Pero yo creo que es reciente, es decir, es en el último siglo, siglo y medio.
Teniendo en cuenta que muchos de nuestros oyentes pasarán por esta exposición Sefarad Memoria Escondida, ¿qué nos sugieres? ¿Cómo deberíamos hacer esta visita, este recorrido?
Bueno, está puesto de tal manera que es sencillo y no ocupa toda la sinagoga del tránsito, la sala central. Lo que he pretendido es que esté un poco al fondo, con un diseño muy minimal, ¿sabes? Muy, muy pequeño, que se simultanea con la sinagoga del tránsito. Es decir, que no estorbe a la sala, que se pueda ver el ejal y todo, que se pueda apreciar. Y que tú entres y no notes o no ha habido un cuadro de un señor que te quiere indicar que es muy bueno, que es un pintor muy famoso. Los dos primeros cuadros dan color, además, porque es uno en rojo y otro es en amarillo, el de Gavirol, como fondo. Y entonces la lleva un timbre y un contrapunto a la sala. Y después se ve uno alrededor por detrás y puede ver los 8 o 10 retratos cómodamente uno por uno en panel, con lo cual no cansa la visión, ¿no? Pero se integran totalmente. Para mí es el mejor sitio donde he expuesto esos cuadros. Es el sitio adecuado, ¿no? El perfecto. Es decir, que no, al entrar en la sala no notas una exposición tal, vas al fondo y lo ves en el hall los primeros y después haces un corto recorrido para, y además tiene cada uno unas carteras indicando una pequeña historia de lo que representan, ¿no? De la vida de cada uno de los personajes. Muy sencilla, para justamente para que haya una divulgación después, para que a partir de ahí la gente pueda buscar en Google y estudiar un poco el personaje. Y esto sirve como, como foco de atención, ¿no?
Es lo que decías antes, de intentar hacer pedagogía con imágenes.
Totalmente, esa es mi idea. Mi idea es eso, es actualizar la memoria del pasado judío, para actualizarla y ponerla ahora en la modernidad, para actualizar esa memoria, que estaba perdida, que está oculta, pero basándome en eso, en los personajes. Y no en la judaica, no sé cómo decirte, es otra intervención.
Sí, como me decías, como te decía yo, que estos rostros vuelven a casa.
Sí, pues eso, el hogar de vuelta, pues del cual no van a salir, se quedan ahí y se quedan además como colección también en España en algún lugar y se irá mostrando. Yo espero poderlos ir mostrando por distintos puntos para que la gente vaya teniendo un poco de conocimiento, no solamente de la pintura, sino de este tema histórico, ¿no? Que bueno, que hace falta que se conozca, que se integre un poco la cultura general española. Y no hay nada para mí mejor que la imagen en un país donde la gente no está dada mucho a la lectura y que es un país que es visual, ¿no? Pues a partir de lo visual poder entrar en los libros. Eso para mí creo que es importante y que puede dar sus frutos en el tiempo, ¿no?
Daniel, enhorabuena por la exposición y muchísimas gracias por atender nuestra llamada.
Nada, muchas gracias a vosotros. Un abrazo.